tema hoy. Están buenísimos los temas. Buenísimos, Alejandra Uribe. Yo creo que usted metió la mano hoy en los temas del debate.
No, yo meto todos los temas, la mano en todos los temas de Bogotá, y hoy claramente hay que tener estos temas fundamentales para todos nuestros oyentes aquí en la capital del país, porque van a tener que meterse la mano al bolsillo.
A la mano al bolsillo. ¿Usted ya pagó la valorización, Sarria?
Sí.
¿Sí, juicioso?
Sí, señor.
Azuri, ¿usted ya miró la suya?
No tengo propiedades en Bogotá.
Ya la pagué.
Y al parecer...
Pero el impuesto vehicular ya lo pagué, así que...
Ya lo pagó.
Pagué, sí, pagué los dos de un taca.
Y me gané el descuento, claro.
Denise, ¿usted ya miró lo de la valorización?
Sí, y me desmayé.
Se desmayó. A mí me pasó lo mismo. A mí me pasó exactamente lo mismo. Y Ricardo, ¿usted ya miró lo de valorización?
Dolorosamente, dolorosamente. Me han llegado ya los recibos de valorización. Muy, muy queridos, muy a tiempo.
Eso sí, usted los...
Entonces,
ahí no tuvo usted miedo del ciberataque, ¿no?
No, por lo menos no tuve una disculpa, porque yo soy la Dian que me ha llegado continuamente, últimamente me corre. Yo no lo he querido abrir porque eso puede ser un ciberataque.
Puede ser un ciberataque.
Puede ser un ciberataque. Yo no he querido abrir eso, la Dian.
Yo les pregunto acaso porque llegan físicos, además. Sí.
Ese va a ser un tema. El otro tema, vamos a hablar de la revocatoria. Lo que está pasando en Bogotá. Lo que pasó ayer en el Consejo Nacional Electoral. Es que eso es una papa caliente. Es un tema que tiene, por supuesto, muchas posturas. Dos invitados maravillosos. Si le digo a usted, Azuri, Holman Morris, ¿usted en qué piensa?
Yo pienso en un periodista a quien veíamos desde hace ya un par de décadas, pero sigue joven.
¿Usted lo veía en donde? ¿En Contravía?
Yo lo veía en tiempos en que yo no era periodista todavía.
Ah, ya.
No, en Contravía. Fue gerente de Canal Capital, columnista, concejal de Bogotá, del Movimiento de los Progresistas.
Lo saludamos, concejal Holman Morris, qué placer que esté aquí esta mañana.
Oh, Hassan, qué rico estar acá, qué rico nuevamente estar aquí en la mesa de trabajo de la FM, porque además me recuerda a esos viejos tiempos del periodismo. ¿Cómo me hace falta el periodismo,
Hassan? Es que el periodista siempre es periodista.
Eso les digo siempre, sí, sigue siendo periodista.
Eso va a ser periodista toda la vida, y el día que termina el consejo y dice, no quiero volver, pues vuelve el periodista.
¿Me llama, Hassan?
No,
me
viene.
¿Me llamaría? No tendría problema.
Pues le digo una cosa, sería maravilloso incluso porque tendríamos muchos temas para comentar. Y además de temas muy variados.
No, tiene que empezar como a las 2 de la mañana para que...
Claro, una controversia maravillosa. Y si le digo a Azuri también, Andrés Forero, ¿en qué piensa?
Pienso en un economista, también es columnista y también está en el Consejo de Bogotá por el Centro Democrático.
Concejal Andrés Forero, qué placer también que esté aquí esta mañana.
Hassan, un saludo para ti, un saludo para toda la mesa y un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
Yo no sabía que el progresismo y el Centro Democrático estaban de acuerdo en el tema de la valorización. ¿Eso es cierto o eso es un rumor?
En algo.
¿Eso es cierto, concejal Andrés Forero?
Pues respecto al proyecto que está presentando la administración, yo no he oído que haya planteado el concejal Morris, aunque asumo que posiblemente estará en contra. Nosotros como Centro Democrático, que hemos apoyado muchas de las iniciativas del alcalde Peñalosa, sí consideramos que esta es inoportuna e inconveniente. Más adelante seguramente tendré oportunidad de especificar algunas críticas al proyecto de acuerdo en particular, pero Hassan, después de la reforma tributaria del gobierno Santos, la reforma de fines del año pasado...
A la gente le duele el bolsillo.
La gente todavía está sufriendo los coletazos de esa reforma. Realmente fue un golpe muy fuerte para el bolsillo de los bogotanos y los colombianos. Y sobre todo viendo unos índices económicos que son preocupantes. Ayer oí hablar en las noticias al señor presidente del Banco de la República diciendo que el doctor Echavarría, que posiblemente el crecimiento del primer trimestre de este año va a ser del 1.3%, pues realmente uno empieza a preocuparse. No es el momento, no hay palo para hacer cucharas, y sí consideramos que es inconveniente que el alcalde plantee ese proyecto de acuerdo en este momento, con una situación adicional, Hassan, y es que el Consejo le ha aprobado fuentes alternativas de recursos al señor alcalde para que haga muchas obras. Hay un retraso muy importante, ahí seguramente vamos a entrar en diferencias con el doctor Holman, pero, insisto, se le han aprobado recursos, él puede empezar a mostrar ejecutorias.
Concejal Holman Morris.
Gracias, Hassan. Pues, Bogotá, lo dije, recién aprobado el plan de desarrollo y, digamos, la historia, las cifras recientes de estos 500 días de mandato de Enrique Peñalosa nos dan la razón. Bogotá va para un estallido social. Hassan, la ciudad más golpeada por reforma tributaria nacional, pero también por el recorte de subsidios a los sectores más pobres de la capital de la República, que está haciendo el alcalde Enrique Peñalosa. Le voy a poner dos ejemplos nada más. Por ejemplo, el alza de tarifas de Transmilenio, es el alza más grande en toda la historia de Transmilenio y el recorte de subsidios. En este caso, solamente voy a poner un ejemplo, a población en condición de discapacidad, van a golpear profundamente a los sectores más pobres de la capital de la República. Un dato adicional que es importante tenerlo en cuenta. En los últimos años, en la última década, según el DANE, Bogotá sacó de la pobreza un millón de bogotanos. En lo que va corrido de la administración Peñalosa, el más reciente informe del DANE, ya ingresaron 100,000 nuevos pobres en la ciudad de Bogotá. Bogotá, insisto y termino con esto, va a ser la ciudad más golpeada por reforma tributaria, por recortes de subsidios sociales, y vamos lamentablemente hacia un estallido social en la ciudad.
Hay un par de precisiones, Hassan, porque a pesar de que no apoyo la valorización, pienso que uno debe ser muy preciso a propósito de lo que acaba de plantear el concejal Morris. Él dice que esta administración tuvo que alzar las tarifas y que este es el alza de tarifas más grande que se ha dado en la historia del sistema de transporte público en la ciudad. Lo que él no comenta es lo que sucedió durante la administración de Gustavo Petro. ¿Qué sucede? Si uno mira el valor de la tarifa cuando toma Petro la alcaldía de Bogotá y cuando la deja, uno ve que hay un crecimiento entre esos dos momentos del 2.9%, un crecimiento muy bajo comparado con la inflación en esos mismos 4 años. Eso sin tener en cuenta que hubo una política de subsidios no focalizados, es decir, para todas las personas de la ciudad, en las que durante las horas valle había un subsidio para todos los usuarios. Insisto, si yo me subía al Transmilenio, o se subía al concejal Morris, o se subía una persona de estrato 1, para todos había ese subsidio. Eso naturalmente estresó las finanzas del sistema. Hoy por hoy,
que se dio en su momento,
que se dio y que
subían las tarifas.
Exactamente, pero entonces, ¿qué sucede? Esta administración, insisto, yo no estoy apoyando el cobro de valorización, pero en el tema de las tarifas de Transmilenio sí pienso, concejal Morris, que hay que contar toda la historia y que esta alza tan grande que se tuvo que dar se dio en gran medida a cuenta de la responsabilidad y la demagogia del alcalde Petro.
Acá hay un tema que yo quiero de una vez abordarlo para que luego pasemos a la revocatoria, y es el siguiente, concejal Orman Morris. Cuando decía el concejal Andrés Forero que a la administración del alcalde Enrique Peñalosa le han aprobado recursos de todo tipo, incluso cupo de endeudamiento, que saque dinero de todas partes, sabiendo el antecedente de lo que le ha costado a los colombianos, esto no solo a los bogotanos, a los colombianos, el hipoconsumo, la reforma tributaria, el aumento del IVA al 19%, ¿usted cree que era necesario ver este tema de la valorización como está, o se podían sacar recursos de otra parte?
No, es decir, nosotros ya tenemos una experiencia, nosotros no recurrimos a valorización, sino a cupo de endeudamiento, primer punto. Segundo punto, cuando usted le dice a los bogotanos, vamos a emplearnos a fondo en más impuestos, en este caso por valorización, usted dice, ¿pero para qué? Y entonces lo primero que nos dijo el alcalde Enrique Peñalosa es, para meter Transmilenio por la carrera séptima. Ahora echa para atrás, recula y dice, no, Transmilenio por la carrera séptima va por cupo de endeudamiento, pero otras obras que necesita la ciudad, que básicamente son todas en la zona norte, pues las vamos a meter por valorización.
¿Cuáles incluyen ahí? ¿Qué obras estarían ahí?
Por ejemplo, ellos están incluyendo todo lo que son, está el eje industrial, eje San Francisco, eje Córdoba, que son básicamente vías alternas que comunican en algunas oportunidades con troncales, con el proyecto de troncales de Transmilenio que quiere el alcalde Enrique Peñalosa.
Pues ahí sería el grueso entonces de la valorización.
Exactamente, ese es el grueso de la valorización y cupo de endeudamiento para carrera séptima. Pero el punto es lo siguiente: Enrique Peñalosa está buscando 26 billones de pesos para meterlos todos en Transmilenio. Nosotros decimos, hombre, por favor,
26 billones, dice usted,
26 billones adicionales.
Adicionales, pero adicionales. Dice usted, eso se gastaría, entonces me imagino, en lo que va de este periodo y de ahí en adelante, ¿en obras?
En obras, básicamente en 3 grandes troncales en la ciudad de Bogotá y todo infraestructura para Transmilenio. La pregunta es, hombre, eso no tiene nada que ver, y aquí vamos con el tema de revocatoria, eso no tiene nada que ver con una movilidad sostenible y multimodal. El proyecto de movilidad de Enrique Peñalosa va a condenar al estancamiento en la movilidad en la ciudad de Bogotá. La apuesta de fondo es que en Bogotá no haya definitivamente metro, porque cuando usted mete Transmilenio por la carrera séptima, prácticamente queda obsoleto la posibilidad de un metro en la ciudad de Bogotá. tercer elemento, y con esto termino, Hassan. Hombre, el mundo, la agenda de Naciones Unidas de Ciudades Sostenibles está planteando desde hace años una movilidad sostenible y está priorizando modos de movilidad férreo, los trenes, los tranvías y los metros. Voy a poner el ejemplo de Santiago de Chile. Santiago de Chile tiene Transantiago, que ha sido un fracaso, ya lo dicen. Digamos, se ha convertido en un tema de campaña presidencial en Santiago de Chile. Nadie está apoyando Transantiago, sino están diciendo la expansión de metro, de más líneas de metro subterráneo.
Debe ser la solución.
Creo que ya van por la séptima. Y termino con este ejemplo que a mí me causa, no sé, Quito. Quito va por primera línea de metro subterráneo, más de 20 kilómetros, y Quito no es ni siquiera la...
No se vaya lejos, la, no se vaya lejos.
Que tiene
¿Panamá cómo va?
Panamá ya en la segunda línea.
Bueno, es que lo que está creciendo en Panamá.
O podemos ir a Medellín, pero hay un par de cosas, Hassan, a propósito de lo que...
Ponga su argumento porque nos vamos a la revocatoria.
A propósito de lo que planteaba...
A debatirla.
No, pero también tenemos muchas cosas que debatir sobre lo que acaba de decir el concejal Morris. Hay que recordarle, lo acaba de decir el contralor, que durante los 12 años de las administraciones de izquierda en Bogotá, prácticamente la valorización que se cobró en el año 2005 no se ejecutó. Realmente eso sí es algo, concejal Morris, por lo que tienen que dar la cara, tanto el doctor Lucho Garzón, como la doctora Clara López, el doctor Samuel Moreno y naturalmente el doctor Petro, que modificó ese proyecto de acuerdo y reorganizó las áreas de influencia que estaban contenidas en ese proyecto de valorización. No fue solamente el cupo de endeudamiento del que está hablando el concejal Morris. Él está criticando el tema de Transmilenio. Ah, pero hay que decir, yo no soy un férreo defensor de Transmilenio, pienso que es una modalidad interesante en términos de movilidad en la ciudad.
Los bogotanos nos han vendido, no es un modelo, sino un sistema integrado de transporte. Yo aspiro, se lo digo honestamente, como habitante de Bogotá, ciudadano que quiere a Bogotá, yo sí aspiro ver un metro. Quiero ver un metro,
pero está no bien. Es cualquier metro. La discusión podemos llevar a cualquier metro, porque eso es pensar chiquito. Uh-huh. Y en eso los colombianos, y menos los bogotanos, podemos seguir con esa mentalidad de pensar pequeñito, del ahogado del sombrero. Uh-huh. Bogotá puede hacer hoy uno de los mejores metros de América Latina. Se habían dejado los recursos y con toda esa plata que está pidiendo para Transmilenio, con 2 billones de pesos,
usted puede hacer el metro subterráneo. Yo sí quisiera plantearle las diferencias que tengo con el doctor Morris. Entonces, ellos están criticando el funcionamiento de Transmilenio, pero digamos una cosa, Hassan. Inicialmente la planificación de Transmilenio consideraba que a 2016 debía haber construidas 388 kilómetros de troncales de Transmilenio. Hoy solamente contamos con 113 porque durante 12 años de izquierda solamente se construyeron 25 kilómetros.
Es falso.
No es falso, es cierto, y si quiere lo puede revisar. No, lo revisamos. Pero es que no diga que es falso, concejal Morris, porque es cierto.
Tengo otras cifras.
¿Cuáles son sus cifras? ¿Cuáles son las cifras? Yo se lo puedo decir. Durante los 12 años de la izquierda se construyeron solamente 25 kilómetros de troncales de Transmilenio.
¿Cuántos kilómetros de Transmilenio hay en la ciudad de Bogotá?
Hay 113 kilómetros,
concejal. Bueno, de esos 113, en los gobiernos de Peñalosa se contrataron 40 kilómetros, de los cuales solamente entre
los 10 y 13. De los gobiernos de Peñalosa y de Mocus,
terminó con 40 kilómetros. Es decir, de esos 120, la izquierda en Bogotá hizo 110 kilómetros de Transmilenio.
El plan maestro
de movilidad, Hassan, dice Bogotá necesita Transmilenio y metro y trenes.
Un sistema integrado.
El complot lo han hecho contra.
Que nos diga cuáles fueron las troncales que se construyeron desde los gobiernos de izquierda. Yo estoy diciendo con claridad. 80 kilómetros durante 6 años de Mocus y Peñalosa, 25 kilómetros durante los gobiernos de la administración de Lucho Garzón. Samuel Moreno, que además tristemente se robó la plata de la ciudad, la doctora Clara López, bueno, que fue la continuadora, y finalmente el doctor Gustavo Petro. Pero es que yo insisto, se necesita un metro en la ciudad, de acuerdo. Pienso que es el metro que podemos pagar los bogotanos.
Pero
una cosa, Hassan, es que a mí sí me molesta que hagan populismo con el metro. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? En el momento en que pueda estar funcionando el metro, eso lo dijo el alcalde Petro en su momento, iba a permitir transportar cerca del 5 o 8% de los viajes que se producían en la ciudad, no en el momento en que se terminara la obra, sino en el momento en que se iniciara. Uh-huh. Entonces, sí, se necesita metro, pero no hagamos populismo y no planteemos que la ciudad va a mejorar su movilidad solamente con el tema de metro.
Sí, no es populismo decir en esta humanidad, en pleno siglo XXI, que proponer un metro subterráneo es populismo. Hágame el favor.
No, 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 eso no. Yo estoy diciendo que apoyo el metro. Lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que decir que todo va a mejorar con el metro, eso sí es populismo.
Los kilómetros y las vías que hizo, que hicieron.
Démela rápidamente porque nos vamos a la revocatoria.
La avenida 26 hasta el aeropuerto, la avenida décima hasta el 20 de julio, 22 kilómetros. Eso lo tocó, nos tocó hacerlo en la administración de Gustavo Petro. La extensión de Transmilenio hasta Soacha, 3.6 kilómetros. La avenida Sexta, 1.6 kilómetros. La avenida Sexta es esta obra, esta rotonda, que es un articulador, un distribuidor de Transmilenio que queda en la Sexta. Eso lo hicimos nosotros, todo eso para 27.1 kilómetros. Y a eso le agregamos lo que ustedes llaman, lo que nosotros llamábamos cable metro, que es el de Ciudad Bolívar. Ustedes lo cambiaron y le dicen
¿ustedes
ahora?
¿Quiénes? Yo no, concejal.
La administración Peñalosa ahora le dice eso, Transmicable de Ciudad Bolívar, que son 3.6 kilómetros y hace parte del plan maestro de movilidad. Ya. La conspiración permanente, histórica y aterradora, bueno, en Bogotá ha sido contra el metro.
Les voy a poner un ejemplo, ya que ustedes mencionan eso. ¿Por qué está la polarización en Bogotá?
Hablemos de revocatoria.
Vamos para la revocatoria, no, pero les voy a dar
las críticas de valorización entonces rápidamente.
Póngalas
puntuales. Mire, primero, entonces, un monto muy elevado para administrar los recursos. Uh-huh. Se está pidiendo 1.376.000 millones de pesos, de los cuales 102.000 millones de pesos supuestamente van a ser para administrar esos los fondos restantes, que es 1.274.000 millones de pesos. Eso prácticamente es crear una secretaría alterna. Eso implica un presupuesto de el 38% de lo que tiene la Secretaría de Hacienda para los 4 años, que es 260.000 millones de pesos, para recaudar y administrar un monto muchísimo, muchísimo menor. Es el 70% de la Secretaría de la mujer, el 100% de la Secretaría de Planeación. Y por otro lado, que me parece muy preocupante, es que los estudios en los que están fundamentando ese cobro por valorización son estudios del año 2014, es decir, anteriores a la aplicación de la reforma tributaria del año 2016.
Bueno, ahí están estos puntos. Ahora yo quiero que nos metamos en la revocatoria. Para la revocatoria algunos están presentando unos argumentos y los dos me parecen argumentos que vale la pena poner sobre la mesa y debatirlos. Por un lado se dice, mire, este es un mecanismo que está en la Constitución, y es un mecanismo que es valioso y que además le permite a la ciudadanía, de una forma clara, de una forma democrática, sacar y terminar el mandato de quien no está cumpliendo bien su labor. Por el otro lado, dicen lo siguiente, dicen, esto hay que reformarlo, y hay que reformarlo por una razón, porque se ha convertido en un arma de persecución y de trampa política. Se ha convertido en un arma para tumbar gobiernos y sencillamente se utiliza bajo unos preceptos donde ni siquiera se ha evaluado si el funcionario que ganó las elecciones ha podido ejecutar su plan de gobierno. Pues ahí están las dos posiciones. Vale la pena entonces que ustedes nos digan ¿cómo ven el caso en Bogotá? ¿Usted quiere agregar algo?
Están las posiciones, pero en un momento en el que están en marcha 107 procesos que podrían costar 100.000 millones de pesos.
Eso dice la registraduría, ¿no? Eso es platica. Concejal Holman Morris, ¿por qué apoyar o no la revocatoria? Pero más allá de que usted tome una posición frente a esto, ¿cómo le parece la discusión en el Consejo Nacional Electoral? ¿Usted cree que ahí quieren hacer una trampa o la discusión que están teniendo ahí en este organismo es válida y es necesaria?
Hassan, lo más preocupante es que la discusión ya no es esa en este momento, y eso sí se lo quiero decir, se lo quiero plantear al país, porque no es un tema de Bogotá. En este momento, una de las conquistas más importantes de la Constitución del 91, de la democracia participativa, que es el recurso de la revocatoria, es decir, por el cual los ciudadanos tenemos derecho a revocar a un alcalde que no nos gusta, se ve terriblemente amenazado por un consejo.
Perdón, yo interrumpo. ¿Un alcalde que no nos gusta o que no ha cumplido con un
es decir,
es que no es lo mismo.
Correcto, tienes toda la razón. Un alcalde que no nos gusta porque nos insatisface y que porque no cumple su programa de gobierno. Tienes toda la razón. El Consejo Nacional Electoral está usurpando funciones que no le corresponden, Hassan. Usted ha hablado de que hay que reformar la revocatoria. Sí, estamos perfecto, pero que lo haga quien lo tiene que hacer, que es el Congreso de la República y la Corte Constitucional. En ninguna parte de la ley, Hassan, el Consejo Nacional Electoral
tiene esa función.
No puede exigirle, primero, no puede exigir que nos presenten las pruebas de la insatisfacción. Y segundo, no puede tampoco exigir que nos presenten las pruebas de que no está cumpliendo el programa de gobierno. Lo único que le pide la ley al Consejo Nacional Electoral y a las personas que queremos revocar el mandato de un alcalde es razones.
Cuando usted está en una posición bien interesante por una razón. Cuando se dio este proceso frente a Gustavo Petro, me imagino yo, su posición era una. Ahora que está frente a Enrique Peñalosa, su posición es otra. Y quienes quieran criticarlo le van a decir eso, le van a decir, sí. A ver, concejal Holman Morris, explíqueme eso. ¿Cómo por un lado usted dice esta revocatoria frente a uno no tendría validez y frente a este sí la tendría todo? ¿Usted qué le responde a esas personas?
No, sabe que nosotros estuvimos cuando arrancó la revocatoria de Gustavo Petro. Es decir, cuando María Isabel Rueda el 2 de enero, después de posesionarse el alcalde Gustavo Petro, plantea la revocatoria, ahí sí no podemos estar de acuerdo.
No, pues es que eso ya es un absurdo, se lo digo, para él o para cualquiera.
Pero hay que hacer un ejercicio de memoria. Un año después, cuando se aprueban las firmas, cuando el registrador pone fecha y dice sí, aprobada la revocatoria del alcalde Gustavo Petro, nosotros dijimos, como gerente de Canal Capital, sacamos un spot publicitario invitando a la gente a las urnas a votar sí o no por la revocatoria, que es donde se tiene que definir esto. Uh-huh. Pero le voy a contar una historia maravillosa. Uh-huh. ¿Sabe quién termina siendo el mayor promotor de la revocatoria de Enrique Peñalosa?
Yo sé usted qué me va a decir. ¿Quién? Gustavo Petro.
No. Germán Vargas Lleras.
¿Por qué?
Esa es la historia. Mire, cuando se lanza la posibilidad de la revocatoria del alcalde Gustavo Petro, ¿no es cierto? María Isabel Rueda a la cabeza el 2 de enero después de posicionarse, pero eso no les parece una sabrutura.
Yo pensé que usted me iba a decir Miguel Gómez Martínez.
No, es decir, pero es el mismo combo, Miguel Gómez Martínez. Entonces, desde la vicepresidencia de la República, como ministro del Interior, Germán Vargas Lleras lanza la reforma a la revocatoria. Uh-huh. Y entonces, pero ojo con esto, Hassan, la reforma a la revocatoria era un pedido y una exigencia de los movimientos alternativos y sociales en este país, que había que flexibilizar la revocatoria para que se cumpliera. Nunca en este país un proceso de revocatoria ha sido exitoso, Hassan.
Sí, eso lo sabemos. Sí.
Aquí nos vengan a decir, no, que eso amenaza, que es revancha, no, aquí nunca un proceso revocatorio ha sido exitoso. Entonces se dijo, hay que flexibilizar el mecanismo para que pueda de verdad esto tener eco. Entonces Germán Vargas Lleras, desde el Ministerio del Interior, vio una excelente oportunidad. No era por su talante democrático, sino dijo, uy, flexibilizamos y al otro día estamos sacando a Gustavo Petro de la alcaldía. Se flexibilizó en dos puntos. Uno, en el número de firmas, y dos, en el umbral. Y eso resulta que cuando fue aprobada la ley, el señor Gustavo Petro estaba ascendiendo en las encuestas. Uh-huh. Y entonces el señor Miguel Gómez Martínez y todo este combo dijo, uy, este tipo nos va a ganar la revocatoria. Y en ese momento empezaron a dilatar el proceso revocatorio. Gustavo Petro y nosotros dijimos, desde la registraduría, desde el Ministerio de Hacienda, cuando doctor Forero, el ministro de Hacienda, recuerde usted que dijo que no había dinero para adelantar la revocatoria.
Tranquilo, que lo de no hay dinero le están diciendo alcalde, hoy a la gente en Buenaventura, en Chocó, a los profesores, Gustavo, a todo el mundo.
Nosotros dijimos, vamos a las urnas, vamos a la revocatoria, que es donde vamos a refrendar el mandato de Gustavo Petro, y ahí es donde le debemos decir a Enrique Peñalosa, no le tenga miedo a la democracia, vamos a las urnas.
¿Qué dice usted, concejal Andrés Forero?
No, un par de cosas planteaba eso, porque pues yo conozco personalmente al doctor Miguel Gómez Martínez, y él de hecho se lamentaba que el señor registrador no haya querido adelantar ese proceso revocatorio. Ustedes están hablando de esa historia.
Pero no fue solo eso, es que también hay que decir.
No, vino la destitución por parte del procurador, y fue a cuenta de eso, concejal Morris, que empezó a subir el doctor Gustavo Petro en las encuestas.
¿Eso es culpa de nosotros?
No, eso no es culpa de ustedes, pero estoy diciendo cuáles fueron los hechos.
Por todos los medios.
Realmente el salvador de Gustavo Petro fue el señor procurador Alejandro Ordóñez.
¿Es candidato de ustedes en el Centro
Democrático? No es candidato del Centro Democrático. No es candidato del Centro Democrático, doctor. Y yo le recuerdo que Gustavo Petro votó por él como procurador de la nación.
En la primera,
entonces
en la
segunda. No pasa nada, pero esta revocatoria,
Hassan, ¿cómo le parece?
Yo a diferencia de lo que pasa con el concejal Morris, que en unos momentos pienso una cosa y en otros otra, no, aquí considero que se tienen que seguir las reglas que están vigentes. Ahí estoy de acuerdo con el concejal Morris.
Hay que cambiarlo, mejor dicho.
No. en este momento, tal como están las cosas, a mitad del partido, creo yo que no se pueden cambiar las reglas, Hassan. ¿Ah? Si más adelante consideramos que es inconveniente, si se considera que 4 años es suficiente y que no debe ser, es un periodo demasiado corto para ser sometido a la presión de una revocatoria, eso es otra cosa. Pero en este momento las leyes hay que respetarlas y uno no las puede cambiar a su conveniencia.
¿A usted le parece conveniente, y eso se lo planteo a los dos, usted daba un ejemplo, que al día siguiente de que un alcalde toma posesión de su cargo, ya estén motivando, invitando a una revocatoria?
No, a ver, eso me parece inconveniente, pero las reglas
lo... Usted sabe que eso ha pasado en los dos escenarios. Con Gustavo Petro pasó. Con Enrique Peñalosa está pasando también. A ver, eso es coherente. Y en 107 otros casos también en el territorio nacional, seguramente de esos 107, en otros pasa lo mismo. ¿Eso no es revancha política? ¿Eso tiene sentido? ¿O alguien que no ha podido ejecutar ni siquiera su plan de gobierno, que empiecen de una vez a promover una revocatoria, eso tiene sentido?
No, yo creo que no es conveniente, pero insisto, esas son las reglas en este momento. Las podemos cambiar, pero no en mitad del partido. Entonces, de cara a las próximas administraciones, pienso que sí sería conveniente revisarlas.
Y que lo haga, sería conveniente el concejal Holman Morris,
que lo haga
de la República, el Congreso y la Corte Constitucional.
Claro, que son los que deben hacerlo. Y una cosa además, Hassan, que creo que sería muy importante para el caso de Bogotá, es que haya segunda vuelta en las elecciones de alcalde. Uh-huh. Porque en este momento, tanto el doctor Gustavo Petro como el doctor Peñalosa llegaron a el Palacio de Líbano con más o menos un tercio de los votos de los bogotanos que ese día salieron a votar. Pero diciendo eso, pues hay que decir...
Eso implicaría entonces que seguramente para otras... O sea, esto es una elección popular, las reglas, ustedes me dirán, ¿se aplicarían solamente para Bogotá o esto tendría que ser segunda vuelta en todos los municipios del país? Porque entonces es una regla para Bogotá y no, para el resto,
se,
¿no?
Se podría considerar para ciertas ciudades con más de un determinado número de habitantes. Me parece que esa sería una forma. Pero yo critico esto porque he visto que hay unas críticas de parte de los movimientos anti Peñalosa, los movimientos pro revocatoria, que están diciendo que están desconociendo la voluntad de 600.000 personas o 700.000 personas, no sé cuántas eran concejales que ya han firmado. Pero esas mismas personas fueron las que reclamaban que se desconociera la voluntad soberana del pueblo cuando el 2 de octubre ganó el no, y que finalmente terminaron imponiendo abusiva y arbitrariamente los acuerdos de paz en la Habana.
Yo no voy a confundir una cosa con la otra, es decir,
yo lo confundo en la medida, Hassan, es decir, que ellos dicen que hay, Hassan, que respetar pueblo, hay que respetar las reglas, Hassan, pero entonces no las respetan cuando a ellos no les conviene.
Es que lo que va a cometer el Consejo Nacional Electoral nos lleva a la famosa frase de Darío Echandía, que la democracia colombiana es el orangután con sacoleva. Es decir, nadie...
Es una muy buena definición.
Es totalmente, es decir, de lo que salga hoy del Consejo Nacional Electoral, confirma una vez más que la democracia colombiana es un orangután con sacoleva.
Pero lo plebiscito lo dice, mire, concejal. Ayer, brillaron por su ausencia. Mire los que brillaron por su ausencia en toda esta sesión del Consejo Nacional Electoral. No estuvo el procurador. No estuvo el Contralor,
ni el ministro,
no estuvo el ministro de Hacienda, no estuvo el ministro del Interior, el director nacional de Planación. A ver, ¿es que no les interesa el tema?
Pero a donde yo quiero llevarlo, Hassan, es que aquí hay un atentado contra la democracia grandísimo.
¿Y el 2 de octubre no lo fue, concejal?
Cuando usted plantea que el Consejo Nacional Electoral reforme, module lo que debe hacer el Congreso o la Corte Constitucional, ¿por qué razón lo están haciendo? Y aquí vamos a dejarnos de...
A ver, ¿por qué lo hacen?
Aquí vamos a dejarnos de bobadas y vamos a hablar tranquila y sinceramente. Hombre, están temerosos de la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa. Por primera vez se vislumbra que el mecanismo de revocatorio, uno de los mecanismos más importantes de la democracia participativa, en los cuales los ciudadanos tienen derecho a, cuando un alcalde no cumple su programa de gobierno o hay un estado de insatisfacción, pues el ciudadano puede revocarlo. Cuando ven esa posibilidad en el caso de Enrique Peñalosa, entonces se arma la de Troya. El Consejo Nacional Electoral es un aparato político, pertenece
a los partidos
políticos, pertenece a los partidos que sostienen hoy en la alcaldía de Bogotá al señor Enrique Peñalosa.
Pero tomo el argumento, compartiendo lo que usted dice, concejal Holman Morris.
Van a atentar contra la democracia.
Otros dirían,
sostener a Enrique Peñalosa.
Otros dirían, el mismo argumento que usted está utilizando, lo usarían en su contra y dirían, pues sí, pero ese es el que hay. y no podemos cambiarlo a estas alturas por una razón. No estoy diciendo que se encarguen ellos de hacer la reforma. Usted creo que nos ha sido muy claro. Que lo haga el Congreso y que lo haga la Corte Constitucional.
Pero es que ellos no pueden pasar por encima de la Constitución. Lo que estamos, lo que estoy planteando, Hassan, es que van a pasar por encima de la Constitución.
El gran debate también que se está haciendo es, este Consejo Nacional Electoral, entonces, ¿para qué está? Porque ¿para qué se le está pagando a esos magistrados? ¿Están ahí para que calienten la silla? ¿Están ahí para qué está el Consejo Nacional
Electoral? La ley dice que el Consejo Nacional Electoral funciona en momento de elecciones, para revisar los libros, para revisar la contabilidad. Y ayer acabo de escuchar al ministro Juan Fernando Cristo diciendo que les va a dar posibilidades de policía política. Nada menos que nada. Eso es un exabrupto total.
Hassan, mira, una cosa, el concejal Morris dice que aparta los temas. Él está diciendo que se está a punto de cometer un atentado contra la democracia, que se va a descuadernar la Constitución. Y aquí es donde yo digo que hay que tener coherencia política. Yo estoy diciendo, a pesar de que estoy apoyando la administración de Enrique Peñalosa en ciertas cosas, como pueden ver, hay independencia porque no estoy apoyando el tema de la valorización, y considero que sería inconveniente para la ciudad que entráramos en ese estado de interinidad y que sacaran al alcalde Peñalosa. Yo estoy diciendo que se tienen que respetar las leyes actuales, las normas actuales, y que no se pueden cambiar las reglas a mitad de partido. Eso lo estoy diciendo. No digo que no se pueda reformar hacia adelante, pero, es decir, no podemos en mitad de partido, insisto, Hassan, qué pena ser reiterativo con la analogía, no se puede cambiar las reglas del juego. Pero entonces yo sí critico, y él dice que no tiene nada que ver, que entonces las personas que están preocupadas por la Constitución no hayan dicho nada, por el contrario han apoyado que se hayan introducido 310 páginas al marco, al bloque de constitucionalidad, que estén aprobando actos legislativos por un fast track que fue negado por el pueblo el 2 de octubre, y entonces eso sí no les parece que tenga nada de malo, porque según ellos, en nombre de una paz que en este momento no estamos viendo por ningún lado, los cultivos de coca lamentablemente en el país se han disparado, la violencia permanece, entonces en nombre de eso ellos sí están dispuestos a pasar por encima de las instituciones. Y una cosa, Hassan, porque es que sí me molestó profundamente que el concejal Morris me haya dicho mentiroso, yo le quiero mostrar un estudio de la veeduría donde dice que 85 kilómetros se construyeron durante los gobiernos de Mocus y Peñalosa, mientras que durante los gobiernos de el señor Moreno, el señor Petro y el señor Garzón se construyeron solamente 25 kilómetros. Yo le pido que por favor rectifique, concejal. No hay que decir mentiras y no hay que tildar a las personas de mentirosos cuando no es cierto.
No, es decir, yo le pediría al doctor Fredo que se calmara, porque su discurso en el Consejo de Bogotá es totalmente diferente. Es decir, el discurso en el Consejo de Bogotá es todo el tiempo diciendo que en 12 años la izquierda acabó con Bogotá, y nosotros no vamos a permitir eso, porque eso es una gran mentira, que no colabora para la democracia, que no contribuye al desarrollo de la ciudad de Bogotá. Nosotros tenemos otras cifras de lo que se hizo en la administración.
¿De dónde son esas cifras, concejal? Yo le estoy diciendo, yo las tengo de la veeduría, y se las puedo mostrar a Hassan ahorita para que las
publique. Ahora, yo no considero que el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que pasó por encima de la Constitución, que tiene todo su entorno detenido en la cárcel por faltar a la Constitución e inventarse en este país la segunda vuelta presidencial, la reelección presidencial, faltando a la Constitución, y por eso hay gente hoy detenida, nos venga a dar a nosotros dar clases de moral en este país. Perdónenme, pero así no es.
Les quiero, finalmente, porque creo que sus posiciones han estado...
Me gustaría que me dijera cuáles son las fuentes de sus estudios. Yo le estoy diciendo, la mía es la veeduría. Me gustaría que usted me dijera cuáles son los suyos.
Los gobiernos.
¿Cuáles son las cifras? ¿De dónde son las fuentes, concejal? La mía es la veeduría.
Quiero conocer de ustedes simplemente, en 20 segundos, la conclusión de lo que esto va a terminar por una razón. Los bogotanos estaremos de verificarse todas las firmas, de proceder este tema de la revocatoria, enfrentados a un proceso que, vuelvo y digo, a Suri, dice el registrado, son 107 en el país y que podrían costar 100 mil millones. ¿Usted ve si esto continúa esta senda sin cambiar las reglas del juego, concejal Holman Morris, a Bogotá con un alcalde revocado? ¿Usted lo ve a Enrique Peñalosa por fuera?
Yo veo al alcalde, si se cumple la ley.
¿Cómo vamos?
Si se cumple la Constitución, el alcalde Enrique Peñalosa estará revocado en los próximos meses. Pero lo peligroso aquí, y déjame terminar con esto, Hassan, lo peligroso aquí, se mueve todo el gobierno nacional, se mueve toda la clase política tradicional y corrupta
para proteger al alcalde Enrique Peñalosa, para atornillarlo en su poder, en contra de la decisión, en este caso por lo menos, de 700 mil firmas. Van a pasar por encima de la Constitución. Está perdiendo el periodismo en la ciudad de Bogotá por proteger al alcalde Enrique Peñalosa. Y entonces eso es intolerable. Vamos a perder todos si el Consejo Nacional Electoral pasa por encima de la Constitución.
Sus conclusiones.
Pues Hassan, yo espero que el Consejo no pase por encima de la Constitución. Yo espero que se mantengan las reglas y si van a cambiar sea para futuras administraciones. Sí pienso que hay unos inconvenientes de fondo en el tema de las revocatorias, pero no soy partidario de cambiar las reglas a mitad de juego, a diferencia de lo que ocurre con quienes lo están criticando y están a favor de que hayan pasado por encima de 6.460.000 votos el 2 de octubre. Insisto, no me dijo cuáles eran las fuentes de sus kilómetros de Transmilenio. Yo digo que las mías son la veeduría, él no tiene que responder.
Las fuentes son los gobiernos que hemos, por los que hemos tenido.
Permítame.
Hombre, y si se cayó ese referéndum, señor Forero, recuerde que la Corte Constitucional se pronunció el plebiscito. Si se cayó fue porque ustedes hicieron una campaña punta de mentiras. El jefe de campaña del plebiscito lo admitió públicamente.
¿Ustedes con Peñalosa han dicho puras verdades? Yo le hago una pregunta. ¿Han dicho puras verdades?
Esas son las posiciones.
Y yo le digo, es que a mí sí me molesta que el concejal Morris diga eso. Primero, no se cayó el plebiscito. Lo que hicieron fue que pasaron por encima de él. Y segundo, no, es que ganamos, concejal. Ustedes dijeron que iban a perder.
A punta de mentiras.
No fue a punta de mentiras.
Ojalá, no se cayó la corte. No fue la corte, eso fue otra de las entidades. Porque lo que estamos viendo en el país, justamente, frente a la revocatoria y frente al plebiscito, ha sido esto. Hay una gran polarización. Concejal Andrés Forero, gracias como siempre por aceptar la invitación y por su gentileza esta mañana. Un placer.
Hassan, muchísimas gracias. Un saludo al concejal Morris. Yo quiero aclararles a los oyentes que aquí hay...
Son los debates que se dan.
Son debates y el concejal Morris puede dar fe que en el consejo siempre hemos sido muy respetuosos y que nunca hemos trascendido a la personal.
Concejal Holman Morris, un placer. Gracias como siempre por su gentileza, por aceptar la invitación y por venir a la cabina de la FM.
Gracias Hassan, además por el talante democrático de la FM. Yo creo que, es decir, para nosotros hacer oposición en Colombia, y en este caso contra Enrique Peñalosa, que tiene todos los poderes a su alrededor, no ha sido fácil. Por eso digamos que aquí gana el periodismo, pero sobre todo gana la democracia, y para Andrés todos mis respetos. Seguramente tendremos que dar un debate más a fondo sobre movilidad en Bogotá.
Gracias a ambos. 903, la FM, debate.